Tiempo en la mañana de Cope Rivera en este verano, que nos, bueno, nos acucia tanto el calor y esas cosas, en una ciudad que dice que, bueno, que vive de espaldas al Ebro, y hoy vamos a mirarlo muy de frente. Es más, nos vamos a meter dentro del Ebro gracias a nuestras tres invitadas que tenemos esta mañana, que pertenecen al grupo deportivo Enol Ebro Kayak. Ellas son Andrea Ivanova. Andrea, buenos días.
Buenos días.
Sandra, buenos días.
Buenos días.
Sandra López, ¿eh? Y Nerea Martínez. Nerea, buenos días.
Buenos días.
Bueno, en una ciudad que dice que vive de espaldas al Ebro, Andrea, ¿cómo se vive dentro del Ebro? Porque vosotros casi vivís allí, ¿no?
Sí, la verdad es que...
Sois las sirenas del Ebro.
Echamos muchísimas horas en el río, o sea, yo creo que es nuestra segunda casa ya. A ver, pues es verdad que hay muchos mitos como que el Ebro es súper peligroso y luego pues la gente tampoco se para a decir, ay va, pues mira, la gente haciendo piragua, venga, vamos a probar, no sé qué, porque se le tiene mucho miedo al río, pero es verdad que miedo no hay que tenerle, hay que tenerle respeto, porque al final es un río y pues si sube el caudal, pues obviamente acaba siendo un poco peligroso, pero al final es que el piragüismo no es que te metas tú con la piragua a la sorpresa, venga, va, a ver qué pasa, sino que vas con un monitor, luego si vas siempre en grupo, vas con un chaleco, o sea, no hay que tenerle miedo.
Efectivamente, hay que tenerle respeto, como bien dice Andrea. Sandra, ¿tú eres feliz cuando de repente te ves ahí en la inmensidad del Ebro, allí con toda la ciudad a tus pies, o no?
Joder, sí, es una maravilla y da un gusto siempre cuando vas a entrenar por las mañanas y de repente está el río planito, estás tú ahí con tus amigos paleando a gusto, disfrutando de la naturaleza, y aparte que es que Tudela se ve de otra manera desde dentro del Ebro. Ves todo lo verde, ves la ciudad así como más chiquitita y no sé, y da mucho gusto.
Nerea, estás, me imagino que de acuerdo, además debe ser un lugar muy bonito para pensar, reflexionar y estar a solas con uno mismo.
Sí,
¿no?
Totalmente de acuerdo con Sandra. A ver, yo siempre digo que el río es solo un sitio más donde ver Tudela. Cuando voy con los adultos, cuando hacemos el cursillo, siempre les digo que se fijen en el corazón de Jesús, la catedral. Vemos mucho el atardecer. Nos gusta mucho esa hora del día para ver Tudela desde el río. Y la gente se lo pasa súper bien mirando y disfrutando. Además, haces deporte mientras disfrutas.
Efectivamente, vas disfrutando y moviendo los brazos, moviendo el corazón, sí. y bueno, ejercitando la salud. ¿Cómo tenemos el río Ebro visto desde abajo? ¿Lo cuidamos o no mucho, Andrea?
Pues, a ver...
Desde abajo se verá mejor, ¿no?
El río Ebro se cuida muy poco. O sea, es verdad que todos los años organizamos pues una recogida de basura, pero al final se organiza una vez al año y esto es un mantenimiento que se tiene que
constante.
Llevar. Porque además es que es nuestro río, es lo que tenemos al lado. Como en otras ciudades tienen el río, por ejemplo en Pamplona, que lo tienen súper querido y hacen un montón de cosas alrededor, nosotros lo tenemos como apartado, como si no fuese parte de Tudela.
Como si fuera, efectivamente. Yo creo que tenemos que volver un poquito a los orígenes. No sé si habéis oído, bueno, las historias de que la gente antes iba a la playa de los chulos a bañarse y a todas esas cosas. Podríamos, Sandra, recuperar un poquito, ¿no?, esa perspectiva y esa relación con el Ebro, ¿no?
Sí, sobre todo porque el Ebro sería un sitio muy guay para pasar ahí la tarde con tus amigos si la gente no le tuviese tanto miedo, si cuando te metes al río lo haces con cabeza y si estuviese un poco más limpio. Es que está muy sucio en algunas zonas porque, yo qué sé, imagínate la gente que va a pescar o que va a pasar allí el rato, no tiene ningún respeto por la naturaleza y deja su basura y todo lo que tienen, pues...
Ahí se queda, ¿no?
Eso es.
Que lo recojan otros, que ya lo recojan una vez al año. Porque aquí lo ideal en Erea que no sería mantenerlo, sino mantenerlo limpio siempre, con lo cual que el civismo fuera el que primara, ¿no?
Claro, el río Ebro, esa zona, es parte de nuestra ciudad. No podemos tomarlo al margen como si fuera, sin más, algo para acompañar.
Efectivamente.
No podemos dejar cristales rotos, que además...
Pueden causar incendios.
Pueden causar muchos daños. No solo incendios, que serían, vamos, horribles para nuestra ciudad, sino que mucha gente se baña en el río. Nosotros los piragüistas nos podemos caer también al río y cuando hay cristales en el fondo nos los podemos clavar. Y eso podría ser un gran problema. La gente que deja su basura atenta contra nuestra salud.
Bueno, una pregunta para las tres. ¿A qué huele el Ebro? Yo me acuerdo, en mis tiempos me metí al Ebro y salía oliendo a barbo, pero barbo ya no hay esos peces, creo, que desgraciadamente se los han comido los siluros y esas cosas. Pero bueno, ¿no sabéis contestar a qué huele el Ebro?
Buah. Es que, sinceramente, huele a pez. Y a naturaleza. Sí, y a naturaleza.
Y a naturaleza. Es lo huele. Que, es a lo que tiene que oler, ¿no?
Oler, oler como tal, no. Si te bañas, sí, luego acabas oliendo tú, pues...
Sí, por las algas, sí, por los peces, por todo, pero eso
pues
solo
hueles
si
curioso.
Bañas.
Hueles curioso.
Huele al río.
Sí, efectivamente.
Es lo que tiene que oler.
Es lo que hay.
Efectivamente. A lo que tenemos que oler los de Tudela, ¿eh? A Ebro. Porque, bueno, los orígenes de la ciudad, pues, se estableció al lado de un río y esas cosas que le daba de comer y que le da agua a todos nuestros maravillosos productos. No nos olvidemos del Ebro en esa faceta. Oye, ¿qué animalicos se disfrutan o se ven desde ahí abajo?
Pues, mira, en el Ebro hay un montón de aves. Y yo me acuerdo el año pasado que íbamos con un hombre en el curso de adultos que es biólogo. Entonces nos iba explicando pues las garzas y todo tipo de pájaros. Eso es súper interesante porque tú dices, bueno, parecen todos patos, se bañan en el río. Pero de repente empiezas a descubrir que hay gaviotas. En el Ebro hay gaviotas,
sí,
que
sí,
las hemos llegado a ver. Y luego pues todo, es que es muy curioso.
¿Esos pájaros blancos que anidan en los árboles y que están ahí en manadas, esos que son gaviotas?
Las garzas.
Esas sí. Son las garzas. ¿Mm?
Eso es.
Y
es
también que... hay varias aves rapaces. Yo cuando voy paleando por el río, nos acercamos a la orilla y se puede ver en los árboles cómo se ven varias aves rapaces buscando comida, buscando peces para alimentarse.
Sí.
Y es muy curioso. He de decir que últimamente hemos visto varias especies que no pertenecen a este tipo de hábitat. Llegamos a ver un castor en el Ebro, que no deberían pertenecer aquí.
Bueno, la minina ha sacado un montón de árboles, en este caso sí, comidos por los castores.
Sí, 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 es sí, que de normal están donde la presa y se ve que uno o dos han bajado y ahora están justo enfrente de donde está el embarcadero, hay uno.
Sí, por
que
ahí
lo vemos. Bueno, yo lo he llegado a ver y también vieron, creo que era...
Nutrias.
Eso, una nutria.
Sí, efectivamente. Y los bisones europeos también andan por aquí. Oye, lo de los tiburones que se habla últimamente que hay en
sí,
el Ebro.
Un montón, todos los días vemos.
Yo todavía no he visto ninguno, pero no, me encantaría.
A los niños les encanta bañarse con él.
Sí, bueno.
¿Y eso de que los siluros os vuelcan las piraguas y eso es leyenda urbana o conocéis a...?
Es más leyenda urbana que otra cosa, o sea, como mucho te pueden pegar en la pala, te dan así una... Te pegan un poquito en la piragua y a ver, te puedes caer, pero del susto si te pones nervioso, pero si es que
sí,
no hacen
yo
nada.
Yo creo eso que es un mito basado en... una semi-verdad, porque no te tiran ellos, no tienen la fuerza de tirarte, sino que puede ser que del susto tú te caigas.
De hecho, no son las carpas las que saltan.
Sí.
Y los siluros
solo hacen así.
Se confunden, porque sí, cuando está el agua muy turbia, no saben por dónde van y quizás se suben más hacia arriba sí, y de repente te chocas con ellos, pero... No saltan, o sea, las carpas solo...
¿Son tan grandes como se ven en las imágenes y eso? No, no.
Bueno,
hay de todo, ¿no?
Depende,
sí, sí.
Hay...
Como botica, efectivamente. Bueno, que ¿por qué les aconsejaríais establecer esa relación a jóvenes y adultos como habéis hecho vosotros con el Ebro?
Para mí, la verdad, que empezar en piragüismo y bajar al río ha sido algo que no me esperaba en el sentido positivo. O sea, yo nunca pensé que bajar y ir una tarde a hacer piragüismo iba a traer tantas buenas cosas. Yo aquí he hecho las mejores amigas que he podido y amigos. Al final, en el club somos una familia. Decimos que es nuestra segunda casa no solo porque pasemos mucho tiempo ahí, sino porque hemos creado una relación entre nosotros que en pocos sitios más he podido encontrar. Y al final acogemos a quien quiera.
Eso es, y además os reconocéis por el olfato, ¿no?
Justo eso.
No, pero es cierto lo que dice Nerea. O sea, yo en el piragüismo he descubierto a gente que antes no conocía y es que ahora se han vuelto personas súper importantes en mi vida. Y además yo descubrí el piragüismo de casualidad porque yo estaba pescando y pasaron unas personas haciendo piragüismo justo enfrente y le dije a mi madre, joder, mamá, yo quiero probarlo, tal... Pero es que, claro, para ese entonces no todo el mundo conocía el piragüismo. Y cuando yo llegué al club éramos, ¿cuántos? 4 niños. Y de muchas edades diferentes.
Es que al final vivimos todos juntos. O sea, sí, llegas al club y de repente te encuentras con los mayores que vienen de palear y te preguntan, ¡ay, qué tal esto! ¿Y qué tal lo otro? Es que ya no es solo deportividad, sino que ya es que saben de ti, tú sabes de ellos... Te pasas igual después de entrenar una hora hablando ahí, ¿qué dices? Es que es...
Con lo cual se puede decir que el Ebro une personas.
Sí, ¿eh? De hecho,
compartimos no solo olor, sino...
sino pasión y conversación, se puede decir así. No os vayáis, que seguiremos hablando de este tema y otros más aquí en Cope Rivera. Bueno, pues continuamos en nuestro mediodía aquí en Cope Rivera, hablando del Ebro, de nuestras piragüistas, de nuestros piragüistos y de nuestra relación con el río Ebro. Gracias, André Ivanova, Sandra López, Nerea Martínez, que pertenecen al club Enol Ebro Kayak de piragüismo, y a las cuales agradecemos que se hayan quedado aquí un ratito más para charlar con nosotros. Bueno, vamos a hablar un poquito antes de hablar de los cursos, que terminaremos con eso, haciendo ese llamamiento y tal y cual. ¿Cómo es competir en los distintos ríos de España a través del club Enol Ebro Kayak? Bueno, ¿esto de la competición es secundario? ¿Es lo principal que os movió a ello?
A ver, realmente cuando alguien se apunta al club no le presionamos a que compita. Es algo que tiene que ser por voluntad propia.
Opcional.
Es algo duro realmente. Tanto a nivel mental como físico, hay mucho nivel. Puede parecer que al ser un deporte más olvidado, es más fácil, pero no tiene nada que ver.
En España yo creo que además tenemos grandes campeones,
sí,
¿no?
Sí,
los hemos tenido siempre.
Sí, mucho nivel. Ya se ven las Olimpiadas como... Uh-huh,
eso es.
Uh-huh. Quedamos muy bien y en los Mundiales.
Y cada vez más.
Cada vez más, sí.
Uh-huh. Y claro, pues es lo que dice Nerea, que cuando tú te apuntas al club nunca pienses en competir. De hecho, yo me acuerdo que a mí me dijeron, venga, hay una competición al año. Y yo como, no, por favor.
No.
Pero claro, como luego todos mis compañeros pues competían, dije, venga, voy a ir a probar una vez. Y claro, tú vas, conoces a gente de otros sitios, haces nuevas amistades y además se crea un ambiente ahí que es que es muy guay.
Con lo cual, Andrea, pasamos de esa relación placentera con el Ebro a todo lo contrario, a la adrenalina, a la competición, a los nervios, ¿o no?
Pues sí. Hombre, es que, a ver, nosotras ahora ya competimos más a nivel España. Es verdad que seguimos viniendo pues a las autonómicas y tal, pero es que nosotras, por ejemplo, hace 3 semanas o así... nos fuimos a Galicia a competir a un campeonato de España de maratón. Uh-huh. Y estábamos todos ahí diciendo, madre mía, que no podemos, que no sé qué. Porque, claro, tú te ves ahí. ¿Qué dices? Por ejemplo, esto mi categoría era un selectivo nacional. Y ves ahí diciendo, compitiendo con tías que quieren irse a un campeonato del mundo. Digo yo, madre mía, ¿a dónde me he metido? ¿Sabes?
Ya.
Pero bueno, al final...
De todo se aprende, me imagino, ¿no?
Siempre tienes a tus compañeros que te apoyan y que te dicen, venga, Andrea, no sé qué, ahí estás tú muriéndote y te van gritando, venga, Andrea, que tú puedes, no sé qué. Y yo, no puedo, pero sigues por ellos.
He de decir que la competición no es solo adrenalina, porque hay presión, depende cómo te lo tomes al final. Uh-huh. Pero también es una experiencia muy bonita porque viajas a lo largo de toda España.
Conoces gente nueva.
Sí.
Conoces... ríos, lagos y de todo, súper bonitos. Conoces gente de toda España, haces amistades únicas y
a veces
compartes
hasta
un rato
te echas novios, ¿no?
Y sí, de hecho sí,
sí, varios.
Son los más traumáticos esos.
Es verdad, ellas tienen un novio en cada río. se puede decir así. Bueno, lo que nos traía hoy es un mensaje que me llegó a mí a través del correo electrónico, donde se preguntaban, ¿alguna vez has querido probar a hacer piragüismo? Esta es tu oportunidad. Cursos intensivos de piragüismo en verano. Bueno, ¿para quién? ¿Para cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué?
Para todos.
Para todos.
Sí, para niños todos. De 6 a 16 años y adultos de 16 a...
A 150.
A 300.
A 300, sí. Efectivamente.
Todo el mundo es bienvenido en el club, la verdad.
Eso es, todo el que quiera disfrutar de un rato con
nosotros. ¿Cuáles suelen ser las dudas o las preguntas que os hacen? Quiero decir, si os llaman o es la primera vez, quitarse un poco los... ¿Es peligroso? No sé qué.
Pues, bueno, yo que, por ejemplo, soy la monitora de los niños... Nunca me ha escrito una madre de decirme, oye, es peligroso, no sé qué. O sea, yo creo que al final ven a otros niños haciendo piragüismo y dicen, ah, bueno, pues igual tampoco es tan peligroso como dicen. Es verdad que una vez cuando salió esto del tiburón del Ebro, me escribió una madre, me mandó el vídeo y digo yo, ¿eso es mentira? Mentira, mentira.
Es irónico porque a mí los adultos sí que me han llegado a preguntar si... les tenía que dar miedo el río, si había posibilidades de caerse, ¿qué hacían si se caían? Si les iba a pasar algo. Y no, realmente no hay tanta complicación, simplemente es darle la vuelta a la piragua y salir nadando.
En fin, porque muchas veces, es lo primero que quiero decir, cuando vas a esquiar, lo primero que te enseñan es a levantarte cuando te caes.
Sí,
me imagino que en piragua es lo mismo, ¿no? Es
sí.
Volcar para volverte a poner, ¿no?
Eso es.
Ajá.
De hecho, a los adultos igual no, porque al final pues no les gusta tanto el río, pero a los niños... El primer día se les enseña a palear y el segundo a cómo subirse a la piragua desde el agua. Es que es obligatorio saber eso.
Uh-huh.
Porque dices, a ver, es verdad que en el Ebro pues hay orillitas y tal, pero si pasas el puente, la orilla no está como para poder ir a subirse y tal. Entonces dices, bueno, pues les enseñas a subirse desde el agua, que tampoco es tan complicado.
No es complicado subirse desde... ¿No?
A ver, en realidad yo diría que depende de la persona. Suele ser fácil para todo el mundo... Pero hay ciertos cuerpos a los que les cuesta más
volverse a integrar en su piragua.
Sí. Uh-huh. Pero todo el mundo lo consigue.
Sí,
efectivamente.
No,
yo me acuerdo cuando le enseñé todo lo que sabe a Cravioto, pues eso, efectivamente, le costaba al hombre al principio, pero luego ya empezó a surcar los ríos por sí solo, desde luego. Desde aquí un recuerdo a mi pupilo preferido. Bueno, ¿qué tiene que hacer la gente si quiere de repente estar escuchando? Si dice, muchas veces pasa que vas dando un paseo por la Vuelta a la Mejana y esas cosas, y se os ve, y uno dice, qué envidia, no sé qué, ahí
sí,
mira las
sí.
Qué bien, no sé qué, no sé cuántos. Si de repente uno tiene esa llamada y quiere probar el elixir del Ebro, ¿qué es lo que tiene que hacer?
Bueno, pues...
¿Tiene que llamar? ¿Tiene que apuntarse?
Sí,
¿Cómo?
Hay números de teléfono varios de contacto porque pues está el presidente del club, luego los monitores, o también te puedes acercar al embarcadero si ves a gente y les preguntas. También
están
redes sociales, Instagram, Facebook...
Sí.
Uh-huh.
Lo primero que hay que hacer para apuntarse es rellenar un formulario simplemente para tener los datos, para tener el número de teléfono y poder contactar con el monitor que te va a dar las clases.
Uh-huh.
Yo llevo los adultos, Andrea lleva a los niños y Sandra lleva a la escuela.
O sea que bien repartido está todo, ¿no?
Sí,
sí.
Tenemos todo planificado.
Una maravilla.
Y lo primero que hacemos es mirar el formulario y contactar con la gente. Entonces, siempre la gente suele preguntar, les damos un número de contacto y ya les mandamos el formulario. Entonces, lo primero sería tener ese formulario.
Perfecto. Como bien decíamos, en cualquier red social, como yo me encuentro mil veces con ellos, se van a encontrar ustedes. Y si no, acérquense al embarcadero y así podrán verles en primera persona y poder preguntar. La verdad que yo he visto un montón de fotos o cuando os he visto y tal, lo que más predomina en vuestro atuendo cuando os metéis al río es la sonrisa. Siempre vais con una sonrisa, o casi siempre vais con una sonrisa, ¿no?
Incluso después de un entrenamiento que has acabado, que no puedes más, sales con una sonrisilla y de decir,
ya lo he acabado.
Sí, sí, es como el
gustillo. Cuando más bonita se nos ve la sonrisa, yo creo, es cuando salimos de un entrenamiento agotado.
Sí, o de competir, porque claro, la sensación de estar en mitad del entrenamiento, de la competición ahí sufriendo, que dices, buah, yo aquí paro, yo no sigo, yo no puedo más, y coges y terminas el entrenamiento, es como una sensación que da tanto gusto.
Sí.
Bueno, me quedan minuto y medio por delante. Vamos a terminar con reivindicaciones. ¿Qué necesitamos para nuestro Ebro? ¿Qué hay que reivindicar para el club? ¿Qué hay que reivindicar en general?
Primero, dejemos el miedo.
Vale.
El Ebro no da miedo.
El Ebro no da miedo. Da miedo a las personas.
Claro, de hecho, muchas veces ha habido gente que se caía en medio del río y la gente toca sobre lo de medio del río, porque al final no es un canal, no está hecho artificialmente. Al final... Tiene subidas, a veces está más hondo, a veces
crece, a veces decrece.
Y sobre todo también la limpieza y el cuidado del río.
Eso es.
Si tú vas al río, o por ejemplo, cuando el día de las norias en el Ángel, que la gente deja luego ahí todo tirado, eso se lo lleva el río.
Eso es.
Y lo arrastra, entonces...
Hay que cuidarlo.
Si no lo haces por ver tu ciudad bonita, hazlo porque no suframos los piragüistas.
Y a la Confederación, pues que haga una limpieza, dragados y todas esas cosas, porque muchas veces vas al puente del Ebro y bueno, todo lo que está ahí estancado luego puede ser peligroso.
Y alguna vez nos hemos encontrado alguna cosa un poco desagradable.
Alguna que otra vez, bastantes.
Algún animalillo por ahí.
Sí, yo recuerdo una vez, a ver, visto una bolsa en el río y yo con mi buena fe fui a buscarla para recogerla y no dejarla ahí tirada. En el momento en el que la abrí, una gallina sin cabeza en medio del río, ¡buah!
Madre mía.
Sí, y hemos visto también
cabras
y perros. Ahí, buah, es que es un poco desagradable.
Pañales,
la,
de todo.
De todo. La verdad que habría que hacer un llamamiento al civismo por todo esto. Sí. ¿Y saben ustedes lo mejor del Ebro? Que no hay rotondas.
No.
No hay rotondas y vas no. Pim, pam, pim, pam. Pues ha sido un placer mirar al Ebro gracias a vuestros ojos, a los ojos de Andrea, de Sandra y de Nerea. Muchísimas gracias. Adéntrense en el mundo del piragüismo con estas grandes profesionales, monitoras maravillosas, que nos dan otra perspectiva de nuestro querido río Ebro y también, como no, de la vida. Gracias, chicas. A seguir, disfrutando de la vida y de nuestro querido Ebro.
Gracias. Gracias.